Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
También soy de los que a veces la plantilla mejora quitando.
Dobles figuras.
Para intentar que el equipo no tenga días súper jodidos, ni súper contentos. Porque si no, viviríamos en eso, en esa montaña rusa, y yo no quiero.
Más victoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos, no sé, una montaña rusa. Bueno, ayer se habló de montaña rusa, que precisamente es la imagen, ¿no?, de la temporada, la campaña de abonados, ¿no?, del equipo, y la imagen del tranvía de Vitoria-Gasteiz, ¿no?, con la montaña rusa y Marcus Howard y Pablo Lasso, y la montaña rusa de resultados, que ya no sé si es por competiciones, ya no sé si es por días, o sea, el fin de semana mal, entre semana bien. Ya no sé si es por un día sí, un día no. Lo cierto es que esto le está pasando a Baskonia, o sea que cae estrepitosamente frente a Valencia y gana de manera muy solvente al colíder de la Euroliga, que también hace un partido estrepitoso. Que ya no sé si es porque Baskonia lo hace muy bien o porque Fenerbahce lo hizo muy mal, o es que todo el mundo... En una jornada en la de la Liga CB que pierden Barça-Madrid, Baskonia, los de Euroliga, y en una jornada de ayer que los Barça-Madrid también pierden, aunque, bueno, el Madrid más sorprendente frente a Svel, menos quizá el Barça frente a Panathinaikos, pero que tenemos ahora mismo una liga de altos y bajos, de dientes de sierra y de equipos que, como el Fenerbahce ayer, bueno, pues dan dos caras. El Baskonia, evidentemente, es el nuestro y por eso hablamos doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Carlos Pérez Lucea, hola, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo... La principal cuestión que todo el mundo me decía ayer, y incluido yo mismo, era... No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el Valencia viene tendoso a 116 puntos y tú ayer, pues no sé, creo que lo dejó en 25 o algo así en el primer cuarto, Baskonia-Fenerbahce, y cambia completamente los tiros, el juego, la manera de correr, la manera de compartir el balón? ¿Tenéis alguna explicación para ello? A ver.
Pues empiezo yo.
Venga, dale.
Bueno, yo tengo dos... No sé si dos explicaciones, pero tengo dos reflexiones, ¿no? Bueno, la primera, hemos de entender todos y todas que el deporte profesional, todo el deporte profesional en general, en diferentes disciplinas y sobre todo cuando son de máxima, ¿no?, de máximo nivel, el deporte profesional ahora mismo se está rigiendo solamente por el hoy. No tiene... se ha perdido la memoria. Solo se recupera la memoria cuando de pronto coges un poco perspectiva, que por lo general yo creo que dentro de los equipos o los grupos, ¿no?, o las directivas incluso, ¿no?, cuando se miran tendencias y perspectivas, pues evidentemente lo analizarán, pero digamos que cada día, cada noche, cada tarde, cada mañana es una historia en sí misma. Entonces, cuando muchas veces hemos oído, ¿no?, lo de, bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y que parecía que como aficionados, ¿no?, o como, bueno, como analistas, ¿no?, como en nuestro caso, dices, hombre, no me fastidies, como que borrón y cuenta nueva, que esto es un borronazo, ¿no? O sea, esto es un... que hay manchas por todos los lados y tú ves que efectivamente es borrón y cuenta nueva, es que creo que es así. O sea, no hay... cada día es una historia, cada día empieza de cero, cada enfrentamiento de alguna manera tiene otras circunstancias.
Sí.
Y cuando llegan, y en este caso, ¿no?, cuando llega a Baskonia después del varapalo, no sé cómo llamarlo, lo del día de Valencia, porque tengo también mi otra reflexión, después del varapalo de Valencia, ¿no?, yo creo que la lectura, incluso digamos que el mensaje que se traslada desde mi punto de vista internamente, es decir, bueno, ya está, ¿vale?, se acabó. Vamos a seguir trabajando en lo que creemos que tenemos que hacer, vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a ver si tenemos un poco más de acierto, ¿no?, en un poco en nuestras decisiones, no los tiros, sino las decisiones, y vamos a ir a por todo. No podemos mirar atrás mucho, ¿no? Hay que mirar para adelante y ya. Se acabó, y que sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues claro, pues eso, que sea lo que sea.
Es que en 48 horas es...
Claro, no, pero es así, ¿eh? Pero pasa así, pero si es que nos podemos ir a un montón de...
Sí, Fenerbahce
de
mismo,
partidos, ¿eh? Equipos, sí, ha sido el peor Fenerbahce, y puedo asegurar que me he visto 5 partidos de Fenerbahce, es el peor Fenerbahce que he visto, que igual ha habido los otros que han jugado mejor, pero yo digo, los últimos 5 es el peor Fenerbahce que he visto. Entonces, ya está, la historia del deporte profesional es esta, o sea, cada día es una historia nueva, eso por un lado. Y segundo, la otra reflexión que hago, yo creo que tiene que ver más con otra parte del deporte, ¿no? Y de la vida, pero sobre todo el deporte, ¿no? El deporte son emociones, siguen siendo emociones. Y tiene mucho que ver lo emocional con la mentalidad. No es agradable para un jugador y para el entrenador, ni siquiera para la grada, para nadie. No es agradable que ya no solamente que en tu casa te puedan pintar la cara como te hicieron el domingo, ¿no? Y creo que hay una parte de rabia colectiva que, digamos, está en el entorno, ¿no?, de alrededor de Baskonia, ¿no? Esta rabia colectiva de decir, pero qué equipo es este, ¿no? Pero luego también hay una especie de orgullo personal y de rabia individual. No digo que los jugadores se rebelen contra eso, pero insisto, hay algunos jugadores, pues esto es como todo en la vida, ¿no? Hay algunos que pueden tener la cabeza mejor o peor amueblada, pero los jugadores y nosotros como personas somos tontos. Sabes perfectamente cuando las cosas las has hecho bien o las has hecho mal. Y hay esa parte de prurito, ¿no? De orgullo, que desde mi punto de vista el domingo queda muy herido, porque quedas retratado.
Yeah.
Yo creo que hay muchas cosas que pasan el domingo.
Luego iremos,
desde mi punto de vista, que Pablo, aunque parezca que no protege el equipo, en algún caso lo protege, pero hay mucho de rabia individual. Y de alguna manera es como de volver a, ¿no?, de volver a ser considerados, ¿no?, como jugadores que realmente profesionales y como jugadores que quieren hacer lo mejor posible. Entonces, mis dos reflexiones son estas.
A ver, Carlos, ¿cuál es tu explicación al día y a la noche de este Baskonia?
Bueno, yo creo que ayer Pablo Laso ya nos dejó claro que en Baskonia LAN hay que desinstalar ya la montaña rusa, que es una atracción que no le gusta.
No.
Entonces, a ver, yo creo que es una cuestión de credibilidad. Tú vienes de 3 partidos en el cual, bueno, tú ganas en Kaunas con 5 jugadores, con una apuesta de 5 jugadores a morir con ella durante los 13 últimos minutos, que funciona. Sí. Llegas después en el partido de Valencia, un partido en el cual te sigues jugando, digamos, estás bordeando el abismo de caer y quedarte lejos, todavía más lejos de la Copa del Rey. Y fracasas y además transmites esa sensación de que, bueno, yo ahorro la poca energía que tengo para otros menesteres. De repente, pues bueno, 2 días después llega el escenario de la Euroliga, que es el escenario, digamos, por excelencia del baloncesto continental, donde tú te exhibes y te muestras como jugador y como equipo.
Sí.
Y das tu mejor versión. A mí... agradeciendo, digamos, la imagen del equipo de ayer y lo que transmite y lo que hace disfrutar a la gente, a mí me sigue, me deja un halo un poco de mosqueo. Es decir, si nosotros, digamos, si se ha construido este proyecto en busca de una regularidad y una estabilidad, desde luego, en materia de resultados y de juego no lo estamos viendo. Entonces, pues bueno, sigue siendo el Baskonia un equipo que vive de sensaciones inmediatas. Los suyos son relatos breves de momento. Porque al final el hilo conductor te dice que, bueno, que te mantienes vivo en una Euroliga todavía larga, pero que en la CB estás a una victoria, solo una victoria por encima de la zona del descenso.
Sí, sí, sí.
Es así de crudo y así de duro. Pero decir que ahora mismo la liga ACB del Baskonia es salir de ahí abajo. ya no te digo pelear por un puesto en la Copa, que todavía matemáticamente es posible, pero realmente somos, yo creo que todos somos bastante pesimistas. Entonces ahora mismo la liga de este equipo es salir de ese atolladero. Y luego, pues bueno, esto es una pelea constante por ganar una porción cada día de credibilidad. Yo creo que esa es la batalla ahora mismo del Baskonia.
Y en eso se encuentra. Lo que no sé es el cambio, ¿no? Ese cambio de hacerlo muy mal y hacerlo muy bien. Vamos a hablar del hacerlo muy mal enseguida, porque y luego también me gustaría, habéis hablado, ¿no?, qué equipo es este, ¿no? O sea, todavía es que me cuesta a mí ver qué equipo es este. No sé con qué versión quedarme, la que está en el pico de la montaña, no rusa, esta que hay que desmontar, o la que se encuentra dentro del túnel, ¿no? Allí que baja y estás dentro de un túnel todo oscuro, ¿no? Que le ocurre, ¿no? A ver, yo creo que también ahí se está perdiendo el valor de cada partido. Yo creo que se está perdiendo el valor de lo que le vale y lo que siente el jugador cada vez que juega un partido, porque juega muchos. Y yo creo que lo vi, o al menos lo intuí ayer en Fenerbahce, y lo intuyo en las derrotas inesperadas, que es, hoy no es el día, no voy a meter más energía porque esto se acumula, porque pasado mañana tengo otro, porque a los 2-3 días tengo otro. Baskonia tiene en el mes de diciembre, en el mes de en la semana de Reyes, creo que son 4 partidos en una semana. O sea, si no me sale todo, no quiero jugar.
Al hilo de desconectarse y de irse de los partidos, o sea, yo no sé si el jugador del Baskonia tiene claro, por ejemplo, cuando a ti te está cayendo la que te está cayendo contra el Valencia, que la verás general,
claro,
en la primera vuelta de
la Copa,
la Liga Fede, es clave y es fundamental. Claro. Porque ahora mismo, tú, como mucho, o sea, si creemos en hazañas y en que el carácter lo puede todo, este equipo igual puede llegar a las 9 victorias, y en ese tipo de situaciones, con 9 victorias, hemos visto en las últimas temporadas que la verás general marca, digamos, quién está en el octavo puesto y quién se queda fuera de la Copa en el noveno o en el décimo.
Correcto, correcto.
¿Sabes? Esa cuestión no parece presente en la mente de ciertos jugadores cuando deciden que el partido del Valencia Basket no se juega.
Sí, y esta temporada, Carlos, ha ocurrido en algún partido de Euroliga, de final apretado o final, bueno, ya decidido, pero que se renuncia a la última o a la penúltima posesión, porque también te puede influir en la verás general o particular, en este caso para el play-in, ¿no? Con equipos que te puedan empatar a victorias, ¿no? Pero claro, aquí, y termino con lo que decía del valor de los partidos que le confiere cada jugador, y el valor de cada competición también, ¿no? O sea, claro, tienen que estos jugadores de plantilla reducida, y que parece, ahora vamos con eso, ¿no?, que se podría reducir más, o al menos que en la mente del entrenador de Pablo Lasso está la reducción de la plantilla, tiene que enfrentarse a dos competiciones muy valiosas, cosa que los demás no. La competición doméstica de los demás equipos, de varios equipos, tiene valor conforme avanza la temporada y conforme ya te deja, la velocidad de crucero te puede llevar. Aquí es que estás desde el tercer día que se pierde contra Andorra, ya estás comprometiendo la participación en Copa, que es el torneo de Baskonia. ¡Qué narices! O sea, me parece que es el torneo donde mejor se puede expresar un equipo como Baskonia, no sé si el de este año o el de alguno, pero que lleva muchas ausencias. Y esto nos lleva otra vez a la configuración de la plantilla, otra vez a lo mismo. O sea, tú tienes un grupo humano, Pablo Lasso, que tiene que conferir valores a la competición europea, claro, importante, grande, todo el mundo quiere jugarla, pero no todos la pueden jugar, porque no todos tienen igual ni la energía ni la calidad o la calidad atlética, y el grupo debería ser más grande para poder enfrentarse a esa competición también, ACB, pero insisto, como hay muchos partidos, el jugador dice, hoy no es mi día, no cuentes conmigo, lo dejo, tengo el siguiente, porque es que esto no para. Y es una sensación que me da a mí, de una explicación de este saltos y bajos de los jugadores. Que luego hay cosas internas que no sabemos, que nos falta información, pues no lo sé. Pero en Valencia, o contra Valencia, saltaron algunas de ellas. A mí me sorprendió, me sorprendió, uno, Carlos entra ahora, pero me sorprendió las declaraciones de Pablo Laso, que casi más que entrar, es mejor sacar. Y me sorprendió ese segundo tiempo, de Baskonia, donde Pablo solo se limitó a cambiar, no paró el partido y declaró como diciendo que era una cuestión para que los jugadores se dieran cuenta y que habían insistido en el descanso. No lo sé. Hala, Carlos, ahí te dejo todo esto, estos melones abiertos y vete por el que tú quieras.
No, yo creo que con Valencia el equipo estaba avisado. O sea, recordemos que Valencia viene con tres bajas. Rubers, Xavi López Arostegui y Jovic. No sé qué hubiera pasado con esos tres jugadores en plantilla.
Otro partido, otro. Ya te lo digo. Yo
creo que Valencia era un equipo que ya venía avisando. O sea, tiene un estilo muy marcado y muy definido. Y esa sensación de que el equipo se borra, se exilia del partido. Es que dice, es que no hay otra sensación. O sea, las palabras de Pablo, como digamos que no hubo opción a la pregunta y a que Pablo Laso concretara más la cuestión, porque no lo permitió el club, nos quedamos un poco elucubrando. Pero sí que cuando habla Pablo Laso de que menos es más, de que se puede digamos trabajar y crecer quitando, yo creo que ahí hay un claro descontento del entrenador hacia una cierta parte del grupo que maneja. Entonces ahí venimos ya, ahí entramos un poco en qué es un vestuario profesional. Yo creo que esa imagen de camaradería, de grupo de amigos que van, digamos, ya liderados por un entrenador visionario y paternalista, eso es una imagen que además los clubes se esfuerzan, digamos, por transmitir y por implantar. No es así. O sea, yo no digo que se lleven bien o mal. Pero al final el entrenador lo que tiene que hacer, y el club también lo tiene que hacer, digamos, es gestionar muchas veces los egos, las ambiciones,
objetivos personales y grupales,
y el espíritu de algunos jugadores de que se piensan más de lo que son. Entonces, pues bueno, le sucederá a Pablo Laso y tranquilos que le sucederá, por ejemplo, a Pedro Martínez, que el otro día su equipo transmitió la sensación de ser un bloque sólido,
una máquina,
y perfectamente armonizado, ¿no?
Digo que Pablo Laso no quiso profundizar. Vosotros hoy, concretamente tú, ¿no? Sí profundizáis en Moneke, claro.
Sí, pero bueno, eso es una... Es una opción de mercado, es una opción complicada, pues porque también hay una serie de circunstancias que rodean al jugador, porque termina contrato y es un jugador que es muy difícil que vaya a renovar por el Baskonia.
Claro.
Entonces, en ese tipo de tesituras...
se contempla esa opción, Baskonia, ¿no?
Y cualquier otro club, ellos están abiertos, porque además Moneke es un jugador de complicada gestión. Y ahí yo no digo que Pablo apuntara en su momento
a eso
y al jugador, porque yo creo que el entrenador sabe que hay ciertos jugadores que son de gestión complicada, pero que de alguna forma los necesita, y en este caso pues se necesita Moneke. Pero también yo creo que desde un tiempo a esta parte se está buscando Laso está buscando alguna manera, una manera de darle un poco la vuelta al equipo y a las rotaciones, de forma que Moneke pueda ser un jugador más eficiente y con menos minutos. ¿Qué pasa? Que al final, tú estando en un estado de necesidad, pues al final tienes que tirar de los jugadores que tienen más calidad. Y ahora mismo Moneke es de los jugadores con más calidad individual de esta plantilla.
Sí, hombre, esto es muy de Baskonia, ¿no? La necesidad virtud, ¿no? Es muy de Baskonia. Bueno, pues dentro de lo que tienes, a ver si sacas virtud de esto, ¿no? Y el entrenador se tiene que estrujar el cerebro para poder hacerlo. Pero bueno, Juanjo, hay melones abiertos, me ponías caras aquí y tal. Bueno, pues no, a la tira.
Estaba escribiendo un poco para que no se me olvide alguna cosa. Igual abro más melones o sandías.
Buena tira.
Bueno, primero yo no sé si el jugador selecciona partidos. Yo creo que no.
No, yo hablaba de... Juegas el partido a tope, pero tú según empiezas, sí, pero sabes si estás o no estás.
Os voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que lo tenemos fresco. O sea, ayer Fenerbahce, yo insisto, fue para mí el peor partido que ha jugado, de los que yo he visto, ¿eh? He visto 5, con el de ayer 6. Es el peor partido que juega de los 6, con bastante diferencia. De hecho, los jugadores mostraron una apatía que hasta ya Sekivicius mostró apatía. O sea, a mí me parece...
Sí, que sí, pues es
momento,
que es clarísimo.
Hubo un momento que Sarunas pasó olímpicamente, empezó
menos
a poner...
Menos en sala de prensa, que está enfadado, ¿eh?
Empezó a poner caritas y tal, como yo creo que sabe que tiene otro proceso mañana, pues
claro.
Dice, bueno, pues ya está, ¿no? Pero fijaros que hay un momento que en el cuarto que Fenerbahce se pone a 13, y quedaban todavía en torno a unos 6 minutos,
por
7,
ahí, medio minuto, medio cuarto, sí.
Que de pronto las caras les cambian y dicen, uy, a ver si igual aliamos.
Como Zalgiris, ¿no? El partido de Zalgiris,
sí,
¿no? Que fueron llegando.
Y justo hubo un momento que en esas mismas caras, en el caso Baskonia, ocurrió lo contrario. Uy, a ver si la liamos. Entonces, yo no creo, no sé, no tengo la sensación de que haya una especie como de selección, pero sí que es verdad que cuando tú estás en el campo... tú ves las oportunidades, son oportunidades que puedes tener de llevarte el partido, ¿no? Y ayer, en este caso, a Baskonia le sale cara. Quiero decir que a cada anotación de Fenerbahce, Baskonia responde. Y precisamente no responde, en algunos casos, con buenos tiros. Que entran. Responde, intenta agarrarse al partido, yo creo que estuvo muy acertado y se agarró mucho atrás, sobre todo a no perder el rebote. Y creo que ahí salvó el partido. Entonces, yo creo que hay momentos en los partidos y además creo que también estamos viendo mucho, ¿no? Lo que pasó con Zalgiris, pero más partidos, sobre todo en Euroliga, estamos viendo que de pronto hay partidos que se te van de 15, 18, 20... Pero no significa nada.
Nada,
porque son tres triples seguidos, una antideportiva y una bandeja, te ponen en partido y aquí a todo el mundo le entra el canguelo, al que gana y al que pierde. Entonces yo creo que esta situación hay que vivirla y hay que trabajarla también, que es donde yo creo que está la mano del entrenador, ¿no? Ser capaz de identificar, decir, estamos en el momento de o romper el partido o de intentar acercarnos mucho, ¿no? Y esto pasa, pero pasa en muchos partidos. Y lo vimos ayer, lo que pasa que salió cara y otras veces no ha salido cara. Entonces yo creo que esto a mí me parece importante que lo tengamos en cuenta. Entonces... ¿Selección o selección? Bueno, a nadie le gusta perder, ¿vale? No conozco a ningún jugador que salga a perder. Ni a algún entrenador, ningún equipo. Todo el mundo sale a ganar. Otra cosa es que a veces los partidos, probablemente, incluso hablamos también muchas veces que tú tienes un plan de partido, pero es que el plan se te va en el primer minuto. O sea, se te pone a jugar con tres faltas, se te lesiona un jugador, se acabó. ¿Vale? Entonces ya está. El problema no es tener plan, es tener alternativas para poder plantear en función de cómo vaya el partido. Y ahora esto de las alternativas lo uno con el partido de Valencia, ¿no? A mí del partido de Valencia hay dos cosas que me sorprenden, o dos cosas que me llaman la atención. La primera, bueno, yo no sé, la gente que nos oye, yo también a Valencia la he visto bastantes veces porque me gusta cómo juega a los equipos de Pedro. Todos sabíamos, bueno, todos, una gran mayoría o una mínima mayoría, sabíamos cómo juega Valencia.
A correr y tirar.
¿Vale? O sea, Pedro es un entrenador que ahora mismo está muy al tanto de cómo se juega el baloncesto y cuál es el baloncesto ahora mismo que, primero, que por el tipo de jugadores que hay, por el tipo de cómo se está llevando la tendencia en el juego y por el tipo también de de su estilo. A Pedro es un entrenador que le gusta que los equipos vayan a más. Probablemente los equipos de Pedro sean... Es un dato que tiene su, también su parte negativa, ¿no? Pero es uno de los equipos que más rebotes ofensivos tiene. Lo que pasa que rebotes ofensivos es porque falla, lógicamente, claro, con lo cual lo coges. Pero segundo es la voluntad y la mentalidad que uno tiene para intentar ir a por cada balón. Vale. Todo el mundo sabíamos, más o menos, cómo iba a ser Valencia. A mí lo que me llamó la atención del partido es que parecía que no todo el mundo sabía que Valencia nos íbamos a encontrar. Y en cambio sucedió, a pesar de las bajas. Es decir, si hubiesen estado estos jugadores, jugarían igual, no iban a cambiar, es más, casi os diría que mejor que no jugara Rostegui, ¿vale?
No lo sé,
con Reuters seguramente
el acierto de Valencia fue brutal.
Sí, pero ¿hay malos tiros? O sea, la pregunta es si hubo malos tiros.
Alguno, pero nada.
No, la gran mayoría de los tiros de Valencia eran buenos tiros todos. Con lo cual, esto es un poco... Yo creo que esta parte... O sea, sabes tú qué rival tienes. A mí lo que sí que me llama un poco la atención es la respuesta. La respuesta, dices tú, hombre, sabes qué equipo tienes enfrente. Igual lo intentó Pablo. No me dio el equipo, el cuerpo técnico. Igual lo intentó. A mí no me dio la sensación.
A mí tampoco.
Yo no vi, no sé. No,
solo no el primer cosas, cuarto. ¿No? Solo el primer cuarto bajó el ritmo un poco de Valencia.
Y dije yo, esto sí que me sorprende. Sobre todo cuando vienes de ganar. Que vienes con cierta motivación. Y sí que me sorprende que igual no haya respuesta. Esto sí. Pero también es verdad, insisto, que cada partido empieza de cero. No tiene nada que ver que jugaras dos días antes y que jugaras de maravilla, ¿no? O al menos estuvieses acertado en Kaunas, es, ¿no? Kaunas. Entonces, a mí esto es un poco lo que más me sorprende. Y luego lo llevo a otro lado, ¿no? Lo llevo también. ¿Es tiempo muerto o no es tiempo muerto?
Uf. A mí
mi sensación es que Pablo no pide tiempo muerto porque todo el mundo es consciente de que está jugando fatal. Y en algún momento he pensado que Pablo no pide tiempo muerto porque si pide tiempo muerto, los decibelios del pabellón se aumentan por dos. Y bastante chaparrón estaba cayendo en el campo como para que además hubiera granizo. Y a mí me parece que aunque pueda parecer una decisión como por favor, la otra igual es decir, es que no quiero que me vilipendien a mi grupo, porque yo a la mañana siguiente tengo que volver a cogerlos y convencerles de que dentro de que tenemos que jugar el martes y tenemos que jugar bien. Es mi sensación, ¿eh? No quiero decir con esto que lo Bravo lo pensara ni nada por el estilo, pero yo lo llego a pensar. No pido tiempo muerto porque si no aquí va a haber bocadillos, papel albal y va a haber de todo. Y no es cuestión de esto porque el jugador, el entrenador y todo el mundo está viendo que el equipo este día no era capaz. Otra cosa es que yo creo que tampoco vimos alternativas, ¿no? Yo qué sé. Más veces zona press, pon una zona, juega una mixta, juega con cuatro pequeños, no sé,
vamos,
digo yo, pues igual, pero no lo sé.
¿Qué faltaba? Plan, pues, faltaba plan B, plan C.
Bueno, pero
también vienes de jugar de Kaunas, claro,
claro,
no
y
puedo
luego,
prepararlo mucho.
Y luego mi sensación también es decir, pues vamos a ver si en algún momento, no, espero que igual el rival falle y nosotros tengamos una racha de tres seguidas y de lo que es 20, me pongo a 12 y pasa pues lo que le pasó ayer a Fener, ¿no? O sea, pero yo creo que estas son circunstancias, ¿eh? A mí sí que me preocupa esa sensación de que ya sabíamos que Valencia no vamos a encontrar, ¿eh? Es que está jugando de maravilla, pero no hoy, o sea, no el otro día, es que lleva toda la temporada jugando una barbaridad.
No sé, a mí me dio la sensación de no estamos, yo tampoco. O sea, no estáis vosotros, yo os he dicho cómo en el esto, pues mira, sigamos para adelante. Luego las explicaciones de Pablo a veces son muy peregrinas, ¿eh? También. Yo es que los dejo para el final, es que quería pedirlo después, solo para cosas tácticas. Bueno, me parecieron peregrinas, pero bueno, no sé si Carlos tienes alguna teoría sobre esto.
No sé, yo creo que había ganas de que acabara el partido, ¿no?
Yo creo que también.
Nos ahorramos el momento del tiempo muerto y ya está, y nos vamos a casa porque esto no tiene remedio. O sea, a mí lo que, por ser breve, yo creo que ya estamos andando igual demasiado en ese partido. A mí lo que más me sorprendió del partido de Valencia, me defraudó del equipo, no fue que bueno, se recibiera la... los 116 puntos que se permitiera, digamos, al Valencia, es que hubo ciertos mínimos, además lo dijo ayer Pablo, ciertos mínimos que el equipo no cumplió en materia de esfuerzo. O sea, hay ciertos aspectos del juego en los que quedas delatado cuando no te esfuerzas. Ya. Uno es, por ejemplo, el balance defensivo y otro es la pelea por el rebote. Aquello fue, pues bueno, fue reprochable. Sí. Fue bastante reprochable.
Déjame.
Luego que.
Ah, sí, acaba.
Sí, sí, sin más. Era sin más esa.
Vale, pues. ¿Y entonces qué pasa en el partido de Fenerbahce? De repente sí hay ese esfuerzo. A mí me sorprende también, ¿no? Que de uno a otro cambie tanto el esfuerzo cuando además están seguidos, ¿no? Porque se habla mucho de energía. Y cambia el ritmo también de ataque, ¿no? Camar Baldwin le da. No es para subir el balón todas las veces, no es el base así, pero cuando hace pareja con Forrest y ayer con Yaramas, que no estaba por el golpe en la espalda, bueno, aquello cogía otro ritmo, ¿no? Y con Howard en transición más veces, ¿no? Aparte que estuvo un poco faltón, o no faltón con nadie, sino que hizo muchas faltas. ¿Qué diferencia es que,
por ejemplo, jugar ayer le toca defender a Baldwin, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Tengamos en cuenta también las responsabilidades que en defensivas que a veces se le asigna a Howard, y que Howard se esmera y se esfuerza por cumplirlas, ¿eh? O sea, eso yo...
Bueno, ahí tengo alguna duda. Creo que, que se esfuerce del todo.
Bueno... Otra cosa es que el cuerpo, digamos, y tu naturaleza,
eso sí,
como jugador te lo
permita, sí, eso también.
No, sí que es cierto que yo creo que hay algunas faltas que son prescindibles, ¿no? Pero
porque va tarde, Carlos, porque va tarde.
Es curioso porque cuando el equipo gana, la forma que el equipo gana en Kaunas, no nos acordamos tanto de jugar. Recordemos que Kaunas se remonta y se gana el partido con jugar sentado en la en el banquillo.
Y con Camar Baldwin, también. Con Camar Baldwin que desde su pasaporte, ayer decía Pablo, ¿no? Carlos, parece que tiene ahora ya estabilidad, ¿no? Incluso reconocía, a mí me parece un error tener tres extracomunitarios no desde el inicio, o sea, dos, vamos, esos nueve partidos han marcado mucho el inicio de esta temporada, ¿no? Con un hombre menos.
Bueno, error no sé, es un riesgo. Es un
riesgo, vale.
Es un riesgo durante los 8 o 9 partidos que te toca jugar sin un jugador en una posición que es clave. Hombre, si ese extracomunitario hubiera sido, digamos, el quinto pívot, por ejemplo, la cuestión hubiera sido
distinta.
Menos trascendental. En este caso, pues sí. Y ahora mismo, pues Baldwin me da la impresión de que tampoco es un jugador que vaya a cambiar tremendamente la dinámica de la posición de base.
Pero hay puntos ahí, ¿no?
Tenemos puntos, pero no tenemos tanta dirección en el puesto de base. Esa es una realidad.
Eso también.
Y con esa realidad tiene que lidiar Pablo Laso. Luego me queda un poco la incógnita de qué papel se le va a asignar a Yaramas en este equipo, porque ayer estaba lesionado, pero la verdad es que es un jugador que ahora apenas lo vemos. Bueno, en el menos es más, también se está viendo en otras rotaciones.
En las rotaciones, sí, señor, tiene razón.
Ousmane Ndiaye es un jugador también que apenas juega, de Savko ya ni hablamos, o sea, entonces...
Bueno, ha metido a Rayeste,
bueno,
¿no?
Ahora mismo, y Rayeste sí que es cierto que ahora está ganando otra vez minutos, ¿no? Pero bueno, sí, a mí
hombre, pero por Gabarrot, entiendo.
A la reflexión del inicio, o sea, yo creo que esto es una cuestión de esta dosificación de energía, yo creo que es una cuestión ya de credibilidad. Yo creo que el equipo tendría que ponerse y ser más regular y mostrar una cara más similar en todos los partidos. Y no me vale con que esto de que el Madrid también pierde y el Barça también pierde y hay un virus Euroliga de muchos equipos que después... Porque al final esos equipos sí que tienen ese colchón en la Liga ACB que les va a permitir llegar a la Copa del Rey sin demasiadas complicaciones. El Baskonia no. El Baskonia, pues hasta el momento en la Liga ACB... pues no está ni ganando esos partidos en los que jugabas mal antes, ¿no? O sea, acordémonos de Dusko, donde decía de que una de las condiciones de los grandes equipos es ganar partidos jugando mal. Eso, el Baskonia ahora mismo, de un tiempo a esta parte, yo no ya esta temporada, sino las últimas temporadas, tiene que jugar bien para ganar partidos en la ACB y ganar y jugar contra cualquiera. O sea, ya aquí ya no hay rivales, ya no hay rivales perfectamente abordables para el Baskonia en la ACB.
Yeah.
La sensación es que tú tienes que jugar bien a esto y tienes que tener una predisposición perfecta para sacar adelante partidos sobre contra rivales teóricamente muy inferiores. Mm.
Recuerdo el adusco ahora que dices del relato Mato al Dato, dice, ¿para qué ir a la Copa del Rey si no la voy a ganar? Que esas son,
bueno, esas también, decía que yo, también decía aquello de o cambiamos de actitud o cambiamos de jugadores, que de alguna forma, pues bueno, hila un poco con lo
Pablo.
Que dijo el otro día
Pablo, ¿no? Lía, lía.
Cuando Dusko decía aquello, tenía unos jugadores que algunos de ellos eran fuera de serie y el club estaba más por la labor de cambiar jugadores para traer a otros.
Sí, estaba por...
También sería una cuestión de disponibilidad.
De hecho, fuera de Vitoria, me consta que están como diciendo, pero ¿cómo? O sea, Baskonia no se mueve después de lo que está diciendo el entrenador, etcétera, y no se está moviendo. Pues les llama el escama la atención. Aquí no tanto porque ya son varios años. Juanjo, Camar, rotaciones, tal, a ver.
No, a mí me sorprende ayer que Pablo no se complicase la vida. No se complicó,
es verdad.
No se complicó la vida. Vamos, yo creo que tiene como dos cosas en la cabeza. La primera, quiere encontrar un núcleo, un quinteto, una estructura en el campo que le dé solidez, ¿no? Que se le dé solidez, que le dé solidez y que le dé equilibrio en defensa y en ataque. O sea, no, yo creo que está bien que a veces el peso recaiga sobre todo en ataque con la presencia de Howard, que es verdad que cuando Howard sale cambia un poco el sentido de la defensa del equipo contrario, pero también es verdad que con Howard en el campo el equilibrio defensivo es menor, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que está en la búsqueda de tener un quinteto sólido en ambos lados.
Eso.
Y precisamente, y lo dijimos aquí hace dos semanas, jugar con más pequeños, ¿no? Jugar con los dos pequeños y luego el tres, bueno, que sea Cabarrot o Roca, pero incluso Rocabopoulos con Tadas juntos. Sí. Me parece que es una solución
Tadas, claro.
Me parece que es una solución muy interesante para el equipo, que hay que poner valor en Rocabopoulos porque estuvo extraordinario ayer. Lleva unos días que está muy bien.
Va entonces creciendo.
Yo creo que Pablo está buscando eso, ¿no? Que un equipo sólido en ambos lados, ¿no? En ambos lados, y luego que yo también creo que, bueno, también lo escribí a la noche, ¿no? Yo también creo que el equipo, o sea, hay un cambio, Baldwin al 1 y Forrester al 2. Que parece que dices, bueno, ¿qué más da uno que otro? Bueno, no da igual, porque cuando un equipo intenta jugar transiciones, ¿no? Es decir, el paso de defensa-ataque, no llega al 5 para 5, el problema, la ventaja real de las transiciones se da primero, y esto lo vimos, por ejemplo, en Valencia el otro día, no solo en el primer pase, sino en el siguiente movimiento, que puede ser el segundo pase de contraataque o puede ser correr en velocidad a otro campo. Baldwin, en ese sentido, es mucho más dinámico, más veloz que Forrester, y entonces el equipo llega antes a otro campo, que puede ser con ventaja para poder acabar en vertical al aro o bien con un tiro, ¿no? Pero aun y todo, le ganas 2-3 segundos al ataque, que parece, dices tú, bueno, 2 segundos es lo que... Esto. No, pero en baloncesto en una pista es mucho.
Bastante.
Entonces, bueno, yo creo que en esta búsqueda de Pablo de buscar solidez, creo que ayer fue una demostración de ello. Y por otro lado, bueno, si hay ocho, hay ocho. Que puede dar, que va a intentar dar oportunidades en función de cómo vaya el partido, las dará. Pero Pablo no regala minutos. O sea, no lo regala, no los ha regalado nunca, ¿eh? No los ha regalado nunca. Entonces, en este caso, a mí mi sensación creo que es esta. Y ayer no se complicó la vida. O sea, viniendo de atrás, no se complicó la vida.
Y Camar, con confianza, da puntos. No, no da dirección. Eso estoy de acuerdo con Carlos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el equipo necesita muchas veces tener esta...
Pero le quita a Forrest. Y Forrest está más... pasa más.
Sí, bueno, pero se encuentra más cómodo Forrest en el 2 porque esa verticalidad que él también tiene, pues yo creo que no la hace desde el comienzo del ataque, ¿no? Sino desde cuando le llega el balón,
eso
que
es,
no es lo mismo.
Que ha pasado entonces, algo antes.
Claro, entonces si eso que pasa antes lo hace Baldwin o lo hace otro y luego le llega el balón a Forrester, ahí sí que está siendo más peligroso, ¿no? Y, entonces, bueno, y luego Baldwin, aunque igual necesita tres botes, un par de botes menos para irse uno contra uno, en cambio tiene una potencia en las piernas tremenda, sobre todo con tiro tras bote que le viene muy bien al equipo, ¿no? Entonces, yo creo que, y luego hay una
esa
cosa
parada,
que
¿eh?
Ve muy bien, ayer hubo varias que lanza al techo a Hall y las coge, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el juego para Hall, ¿no? Hall no es un jugador, ya hemos visto que
de bloqueo.
No es un jugador de directo continuar para luego pasar o para poder tirar, no. Hall es un jugador de marcar el directo y saltar arriba. Entonces ahí
y
va a
buscar la espalda. Eso es, lo cuenta bien porque él atrae también mucho con esa parada, tiene una parada de bote, pum, un salto a un tiempo, un Barkley se llama, pero un Iverson, mejor dicho. Dicho lo cual. Bayer, rápidamente, Carlos, ostras, tremendo, también, como está el equipo ex de Pablo,
Sí, bueno, yo creo que es una de las sorpresas de la Euroliga. Bueno, el que se lleva la palma de la sorpresa es lo de París, que ya empieza.
Hombre, ya.
La broma de Thiago Splitter empieza a durar demasiado.
O sea, tío, además, me gusta ahí Thiago diciendo, ¿no? No soy ni Dusko ni Popovic, soy Thiago, Sí. Voy a reivindicarse él, ¿no?
Pero no. Pero bueno, el Bayern, cuidado con el Bayern, porque bueno, yo me da la sensación además de que hay. Alguna cuenta pendiente de que la salida de Pablo Lasso de Múnich no fue tan tranquila y tan plácida como mostraba el comunicado oficial que hizo el Bayern, ¿no?
Yo tampoco lo creo, efectivamente.
Entonces, pues bueno, sí que hay jugadores como Carson Edwards que ahora parece que se están revalorizando. Y bueno, es un equipo que bueno, que también da mucho sentido a la palabra equipo, o sea, ¿no? A un bloque colectivo que bueno, que ahora mismo está siendo un equipo que está poniendo su impronta, ¿no? Bueno, recordemos que es uno de esos clubes de la Bundesliga que no hace oficial su presupuesto. Pero bueno, que es un poco la meta de este club, no es otra que ser la referencia del baloncesto alemán en la Euroliga, y yo creo que están dando pasos, ¿no? Con nuevo pabellón. Hombre, la apuesta de Pablo Lasso en su momento fue también, digamos, rupturista. Duró un año, pero bueno, ya le supuso dos títulos, ¿no? Aunque digamos que la Euroliga no fue tan brillante como.
Ya.
Como lo está siendo ahora, de momento, ¿no?
Desde luego.
Parece que Herbert está encontrando, digamos, la tecla del equipo.
Ya. No
pero
daba...
es otro equipo, es otro partido en el que el Baskonia, pues bueno, se juega esa, es lo que decía antes, no sé, esa porción de credibilidad, ¿no? Vamos a competir. Y luego ya si el domingo nos espera un derbi, bueno, vamos a ver si queda
energía.
Depósito.
Energía, sí,
señor. Depósito.
A ver, Juanjo, pues este Bayern, que yo no he dado un duro por Gordon Herbert, pero madre mía.
Bueno, es otro, cogido, ¿eh? Es otra manera de dirigir el equipo, es un tipo muy callado, muy parado, no tiene nada que ver con Pablo y bastante menos todavía con Trincheri, cuando estuvo en Múnich, ¿no? Bueno, no está jugando mal el Bayern. Tiene para mí tres peligros importantes. El primero es Devin Booker, del interior, que está jugando, yo creo que está jugando a... O sea, se nota que ha madurado mucho, que ha pasado por muchos equipos de reserva, y aquí en Bayer se está erigiendo al interior como un jugador con una capacidad física tremenda y mucha capacidad también de rebotear y de anotar. Ayer jugó bien, aunque pierde en Estambul, pero creo que es un peligro. El equipo, no digo que juegue para él, pero casi, ¿no? Han apostado por los bases. Weller Bapp a mí me parece un base extraordinario, y además tiene una capacidad de tiro muy, muy, muy interesante. Y luego está Napier de reserva, y ahí se nota mucho también porque hay mucha calidad. Quiere decir que cuando hay rotación de base, uno y otro ya no es solamente que generan juego, sino que tiene mucha capacidad de anotar, ¿no? Y sobre todo Napier me parece que tiene todavía mucho más y sale de reserva, ¿no? Y luego a partir de ahí yo creo que hay días que aparece uno, ¿no? Yo estoy a Ops, ¿no? Que mete 11 triples contra el Barça, ¿no? Por ahí.
Madre mía.
Boyman está flojico, no está bien del todo.
Carson Edwards
está bien, pero también a veces va y viene.
Es muy Howard.
Sí, bueno, no es mal equipo, y tienen, yo creo que mantienen mantienen esa intensidad defensiva que yo creo que Pablo les puso el año pasado como deberes. Yo creo que ahí aumentaron mejor que lo que venía de la etapa Trincheri, y delante les veo más sueltos, con más libertad, y para mí eso, el peligro Booker y los bases.
Pues hasta aquí llegamos. Carlos Pérez Lucea, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias. Gracias. 7 días más, vamos llegando ya al final de este año, pero todavía hay más dobles figuras. Adiós.